Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con el Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre el libro de Romanos. Y te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén. Y bueno, vamos a Romanos 1. Vamos a entrar directamente en este libro. Ya hicimos la introducción. Romanos 1. Y voy a comenzar leyendo de versículo 1. La Biblia dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, el cual fue hecho de la simiente de David según la carne, y fue declarado ser el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, por el cual recibimos la gracia y el apostolado para hacer que se obedezca a la fe en todas las naciones en su nombre, entre los cuales sois también vosotros los llamados de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Y leí todo eso porque eso es solamente una oración, es la primera oración en Romanos. Y la primera cosa que ves es que a veces cuando Pablo, el sujeto de esta oración, ¿cierto? Pablo, un siervo de Jesucristo. Pablo, cuando él escribe, a veces es muy difícil, ¿no? Es que él es un fariseo, él es alguien que tiene como mucho entendimiento y a veces cuando él habla, él dice mucho en algo tan pequeño como una oración. Entonces, lo que vamos a hacer en este mensaje es básicamente desamarrar o separar esta oración y ver todo lo que está ahí, porque la verdad es que hay mucha doctrina en esa oración. ¿Okay? Y vamos a meter un poco más profundo que todas las series que ya hicimos. Ya aprendimos la doctrina de Cristo y todo eso, entonces ya yo voy a arreglar más. ¿Okay? No es para darte un asusto o nada así, es solamente para que entiendas que la Biblia tiene más que enseñar que lo que aprendes en las cosas básicas y también lo que aprendes en comentarios. Y es una bendición aprender esas cosas y seguir aprendiendo más en su camino con Dios en esta tierra y después. Amén. ¿Okay? Entonces, versículo 1, Pablo. Y como yo digo a personas que realmente quieren estudiar la Biblia, yo digo que deben comenzar con las epístolas de Pablo y comenzar primero con cada palabra que está aquí en Romanos, ¿okay? Y viendo a dónde esa palabra aparece en otras partes de la Biblia para aprender todo lo que puedan aprender sobre esa palabra. Entonces, por ejemplo, Pablo. ¿Qué sabes de Pablo? Bueno, hablé de él siendo un fariseo, ya lo dije, pero ¿a dónde aprendí eso? ¿Okay? Vamos a Filipenses 3. Filipenses 3. Dejando su dedo en Romanos 1 porque vamos a regresar mucho. ¿Okay? Filipenses 3. Y versículo 5, la Biblia dice, Pablo hablando con los filipenses, y él dice, circuncidado del octavo al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Entonces, por eso él es un fariseo, ¿sí? ¿Ven? Y si no sabes algo sobre los fariseos eran los líderes religiosos de ese tiempo. Y cuando comenzaron, era algo muy especial ser un fariseo. Ellos eran ese grupo que estaba peleando contra los de Grecia antes de que Roma entró a Israel y Dios bendeció a ellos. Por eso hacen ese festivo de la dedicación que se llama Hanukkah, es por lo que pasó con los fariseos. ¿Okay? Hay uno que es famoso que se llama Macabés. ¿Okay? Y sí, la Iglesia Católica quiere que los libros de él están en la Biblia. No son escritura, pero son historia. Y tiene que ver con el comienzo de este grupo de fariseos. Entonces, para ser un fariseo era algo muy grande. Tiene que ser muy moral. Tenía que obedecer la ley y saber toda esa ley, detrás y de frente. ¿Okay? Es dicho que los fariseos eran tan buenos con la ley, y antes no era hasta como en una Biblia, ¿cierto? Era como un rollo de papel. Que tú podías sacar ese rollo de papel, dejarlo así, poner una aguja así en el papel, y ellos podían decirte cuál palabra se metió esa aguja. Sabía esa ley tan buena. ¿Okay? Esto es algo de locos. Yo no comparo a eso. Pero Pablo era un fariseo, un hebreo de hebreos, porque él era de Tarso y él se cruzó el mar Mediterráneo para ir a Jerusalén y aprender esas cosas para ser un fariseo. Hebreo, okay, eso significa alguien que cruza, ¿sí ve? Él es un hebreo de hebreos. Okay. Abraham fue llamado hebreo porque él cruzó un río, ¿sí ve? Okay. También, ¿qué más? Hay mucho más que puedo decir de eso, pero vamos a seguir. Okay. También vamos a Actos 21. Y voy a mostrar algo que no vas a ver en esta película que va a llegar muy pronto sobre Pablo. Okay. Actos 21 y versículo 37. Lo que estaba pasando es que Pablo entró a un lugar y había un caos que estaba pasando ahí por medio de Pablo estando en ese lugar. Y por eso los romanos sacaron de él, de ese lugar, para protegerle. ¿Okay? Porque ellos pensaron que era parte o la causa de este caos, lo que estaba pasando ahí. Había muchas personas gritando y haciendo cosas en la calle. ¿Okay? Y versículo 37. Y como iban a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno. Entonces Pablo está hablando al tribuno, el líder de ese grupo de soldados romanos. ¿Me será lícito hablar contigo? Okay. Entonces Pablo comienza y pregunta eso. Y vea cómo responde este tribuno. Para que sepas, un romano que es un soldado en ese tiempo, un centurión, no dice en inglés, pero un tribuno aquí en la Santa Biblia. Alguien así reconoce diferentes etnicidades y naciones. Sabe de todo el imperio de Roma. Y eso entró hasta África, hasta Asia y también en Europa. Todo lado, ¿cierto? Entonces, cuando vean una persona y vean cómo son, ellos pueden con eso tener pensamientos sobre su etnicidad. Y vea lo que dice este tribuno. Y él dijo, ¿sabes tú griego? Ok, la primera cosa, porque Pablo habló griego a él. Estaba sorprendida de eso. Y si Pablo parecía como un griego, no va a ser tanto como una sorpresa, ¿cierto? Pero en este caso era. ¿Por qué? 38. Siguiendo este tribuno hablando. ¿No eres tú aquel egipcio? ¿Sí ves? Que levantaste una sedición antes de estos días y sacaste al desierto 4,000 hombres salteadores. ¿Okay? Entonces vea esto, ese tribuno mira a Pablo y piensa que él parece como un egipcio, ¿sí ve? Del lugar de Egipto. Sabemos de Génesis que Egipto fue el lugar a donde la nación de Misraim, que es un hijo de Cam, ellos se quedaron ahí, entonces es un lugar de negros, ¿no? Entonces parece que Pablo pareció como un negro, un árabe negro. Si necesitas un ejemplo, piensa en Barack Obama, pero con un poco más color porque estaba en el sol y todo eso. Okay. Imagina Dios escogiendo a este fariseo Pablo. Con el color y todo eso que él tiene. Si ves esa película y ves todos los anuncios para esa película que va a llegar sobre Pablo, el apóstol de Cristo y todo eso, él es un blanco ahí. ¿Sí ves? Mira lo que aprendes si crees la Biblia. Ahora entiendes por qué Dios escogió a Pablo. Pues él parece como un gentil un poco, ¿no? ¿Sí ves? Más fácil para él mezclar con esa gente en esa manera. Y 39, un extra ahí. Entonces Pablo le dijo, yo de cierto soy hombre judío. ¿Sí ven? Siendo judío no puedes solamente mirar a alguien y saber. Es que los judíos mezclaron mucho con los de Cam. Si lees la historia de Israel, es más difícil. No puedes mirarlo y decir, ah, yo sé que es un amarillo. Es más complicado que eso. En estos días mucho más, porque ya mezclaron con los blancos también. Pero siguiendo. Yo de cierto soy hombre judío, ciudadano de Tarso, ¿sí ve? Eres de Tarso. Ciudad no oscura de Cilicia, empero ruégote que me permitas que hable al pueblo. Y cuando Pablo dijo que era de Tarso, estaba dando cuenta que puede ser que este hombre es un romano, es un ciudadano, es un romano. Y eso cambia cosas, porque ya no es solamente un extranjero por ahí. Siendo ciudadano, los romanos tienen que respetar a Pablo en una manera diferente, según la ley. Eso es otro estudio, amén. Okay. ¿Pero ves? Okay. Y debo cambiar esto. Yo ponía árabe como pensando en la necedad, pero a veces gente mira eso y piensa que es un musulmán, entonces voy a poner judío negro. Ahora sabes por qué hay muchos de estos sectos locos de los israelitas negros, hebreos y todo eso. Es porque ellos quieren usar este facto en la Biblia contra nosotros y decir que solamente los negros son judíos, pero eso no es cierto. También hay judíos que son amarillos, también hay judíos que son más blancos que todo. No es tan simple, ¿sí ve? Pero bueno, Romanos 1. Entonces sí, esa película se equivocó desde el principio. Bueno, nadie cree la Biblia, entonces normal. Especialmente Hollywood. Okay. Versículo 1, Romanos 1:1, la Biblia dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Okay. No, ya, siervo, ¿viste eso? Acuerda que Pablo es un judío. ¿Qué significa siervo para él cuando él dice eso? Puede ser que estamos pensando en un siervo que no es lo mismo que él. Entonces tenemos que chequear y ver lo que dice el Antiguo Testamento sobre un siervo para reconocer la diferencia. Vamos a ver, vamos a Éxodo. Éxodo 21 y vamos a ver versículos 2. Y 5 y 6. Éxodo 21. Va a decir, ah, la Biblia enseña esclavitud. Pues en una manera sí, en otra manera no. La cosa mala de esclavitud no está en la Biblia. Pero sí, hay gente que sirven a otros. ¿Y sabes qué? Si estás trabajando para una corporación o algo así, y estás pagando impuestos a su gobierno, eso es una forma de esclavitud, si no sabía, pero. Bueno, no estamos aquí argumentando política. Éxodo 21, versículo 2. Okay. Si comprar es siervo hebreo, ¿sí ve? Comprar, comprando personas. Eso está en la Biblia, sí, pero vea, vamos a seguir. 6 años servirá, mas al séptimo saldrá horro de balde, ¿sí ve? Solamente 7 años y el séptimo lo dejas ir. Tú no puedes quedar con la persona si no quiere quedar contigo. Y tiene más reglas sobre eso, que la persona cuando él se va no puede quedar con las cosas que tenía ahí porque está siendo libre, ¿sí ve? Okay. Pero hay más, versículo 5. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, amas a su señor, hermanos. A mi mujer, a mis hijos, no saldré horro. Entonces su amo lo hará llegar a los jueces y hacerlo a llegar a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con Una lesna, ¿sí ve? Un arete ya. Metiendo uno ahí. Ahora sabes por qué tantos gentiles quieren aretes. Sabes que son esclavos al pecado. Por eso lo hacen los hombres, ¿sí ve? Una buena prédica. Bueno, siguiendo. Y será su siervo para siempre, ¿sí ve? Entonces, si ama a su Señor, puede ser que tú voluntariamente vas a poner ese arete para servir a su Señor, el Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, que eres un siervo de Jesucristo. Si lees más de sus epístolas, vas a ver que dice que es un prisionero de Jesús. ¿Sí ve? Él está sujetándose más y más a Jesucristo. Y debe ser lo mismo, cristiano. Amén. Siguiendo, versículo 1. Llamado a ser apóstol. ¿Qué es esto de apóstol? ¿Qué es esto? ¿Cómo es que alguien es un apóstol? Yo quiero saber eso, ¿no? Vamos a Actos 1. Y sabemos que Dios llamó a él, llamado a ser apóstol, ¿sí ve? No fue que él lo escogió. ¿Sí ve? Dios escogió a él. Cuando tienes un llamado para hacer algo como pastor, doctor, evangelista, todo eso es porque Dios está llamando a ti, no porque tú lo escogiste. Obispo, sí, es un deseo. Pero siendo un pastor es algo que Dios da a alguien para que Dios pueda dar a esa persona a otras personas. ¿Sí ve? Vamos a ver eso, pero Actos 1. Actos 1, versículo 20. Vimos un poco de esto ya en esa serie de la iglesia, pero porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su obispado. Conviene, pues, que de esos varones que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue tomado arriba de entre nosotros, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces aquí tienes las calificaciones para que alguien pueda ser un apóstol. Y si piensas en Pablo, entonces Pablo estaba ahí desde el bautismo de Juan hasta que Jesús murió y también cuando él resucitó. Él vio a Jesús. Piensa en eso. Imagina él viendo a Jesús y después en Actos 7 matando a Esteban. Ahora entiendes por qué él tenía mucho qué. Avaricia. ¿Sí ve? Codicia contra los cristianos. Muy interesante, ¿no? Cuando en Juan 1 dice que había sacerdotes y levitas que fueron para hablar con Juan, puede ser que Pablo estaba ahí. Y vamos a ver un poco de esto. Yo creo que hay un lugar que es ciertamente puede ser, bueno, mejor dicho, posiblemente puede ser Pablo. Yo creo que es. Yo no voy a mentir, pero te muestro. Con una mano Romanos 7 y con la otra mano Lucas 18, porfa. Entonces Lucas 18 y Romanos 7. Okay, esas son cosas que no vas a encontrar en comentarios. Okay. Lucas 18 y Romanos 7. Lucas 18, debo escribirlo, ¿no? Lucas 18, versículo 18. Y leímos a 23. Y vamos a comparar eso a Romanos 7, 7. Okay. Lucas 18, versículo 18 dice: y le preguntó un príncipe. ¿Sí ve? Alguien llegó, ¿sabes qué? Ya sabemos que Pablo es un fariseo, es un príncipe de los judíos como Nicodemo, ¿sí ve? Y ve lo que dice: maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Buena pregunta de este príncipe, ¿no? Y Jesús le dijo: ¿por qué me dices bueno? Está dando de una pista, ¿sí ve? Ninguno hay bueno sino uno solo, Dios, ¿sí ve? Entonces me está diciendo que yo soy Dios, eso es lo que Jesús quiere mostrar a él. Con una pregunta, ¿sí ve? Dios está en las preguntas. ¿Ya? Está bien teniendo una pregunta de algo en la Biblia. Eso está bien, hermanos. Dios está ahí. Dios quiere enseñarte algo. Puede ser que lo muestre a otro hermano. Puede ser que no, que tú tienes que hacer el estudio. Pero yo no sé. Pero Dios está ahí con eso. Siguiendo 21. Los mandamientos sabes. No matarás. No adulterarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todas estas cosas he guardado desde mi juventud. Okay. Y eso parece como algo muy soberbio, ¿no? Alguien hizo eso, pero fariseos, ellos hicieron esas cosas. Era tan bueno con la ley que podía cuidar todo eso. Podían guardar cada cosa ahí. Pero por eso Jesús sigue. Y él dice, 22. Y Jesús, oído esto, le dijo, aún una cosa te falta, ¿sí ves? Él no dice que tú no hiciste eso. Dios sabe los corazones y él no está mintiendo. Pero él va a mostrar que él falta algo. Aún una cosa te falta. Todo lo que tienes, véndelo y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Vea eso. Dios dice, deja todo eso y sea mi discípulo. Sigue a mí. Todas sus riquezas, no necesitas eso. Sigue a mí. Cuando lees Marcos, dice que Jesús amó a él diciendo eso. ¿Sí ves? Te estás dando amor cristiano cuando muestras a alguien su pecado. Créelo. ¿Tú crees que eso es creer, no? Según Dios estás amándolo. Piensa en eso. A veces es necesario decir las cosas que gente no quiere escuchar para que su corazón pueda ser quebrado con ese martillo de la palabra de Dios, con la verdad. Amén. ¿Y qué pasó? 23. Entonces él, oídas estas cosas, se entristeció sobremanera porque era muy rico, ¿sí ve? Era muy rico. Entonces esta persona tiene un problema con qué? Codicia, avaricia, le gusta la cosa que tiene. Romanos 7. Romanos 7, versículo 7, la Biblia dice, Pablo hablando a los hermanos y dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Antes yo no conociera el pecado sino por la ley, porque no conociera la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Sí ve? Eso era el problema de Pablo. Voy a mostrarte otra cosa. Filipenses 3. Extra crédito hoy. Filipenses 3. Eso tiene que ver con estudiando a Pablo. Filipenses 3 y versículo 8. La Biblia dice, y aún más que ciertamente todas las cosas tengo por pérdida por la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús, Señor mío, por amor del cual lo he perdido todo, ¿sí ve? Él tenía que dejar todo para seguir a Cristo como ese príncipe, ¿no? En ese momento el príncipe tenía ese problema, pero parece que después él dejó todo para Cristo, porque él ama a él, siervo de Jesús, ¿sí ve? Y lo tengo por estéril por ganar a Cristo, ¿sí ve? Él mira todo eso como es estéril. ¿Qué más puedo decirte? Excremento que sale de ti, básicamente, basura. Porque ganando a Cristo es más que toda la religión que puedes seguir, amén. ¿Sí ves? Cuando esto pasó, cuando estudias Actos, puede ser que pasó cuando ya tenía su nombre Saulo, Dios no cambió su nombre a Pablo, pero él regresó a Tarso y puede ser que fue en ese momento que él perdió todo. Por ejemplo, su esposa, siendo un fariseo, es requerido que tienes esposa. Por eso no tenía uno cuando estaba escribiendo 1 de Corintios 7, ¿sí ve? Por ejemplo. Hay mucho que puedes aprender. Vamos a dejar eso ahí. Romanos 1. Hablando de Pablo, puede ser una serie. Solamente de él. ¿Okay? Romanos 1. Yo pensaba que vamos a salir de esta oración. Parece que ni siquiera vamos a salir de este versículo. Man. Wow. ¿Okay? Versículo 1. Apartado para el Evangelio de Dios. ¿Sí ves? Apartado, separado, hermano, eres separado a Dios. ¿Estás apartado de sirviendo a Dios con el Evangelio de Cristo, como Pablo? ¿Estás tratando de ganar almas? Ojalá que sí. ¿Okay? Cuando esto pasó con Pablo, vamos a Actos 9. Actos 9 y versículo 15, vamos a ver esto. Vamos a ver primero que Dios se escogió a Pablo para hacer algo. Actos 9, versículo 15, la Biblia dice: y le dijo el Señor, ve, porque vaso escogido me es este, hablando de Saulo, Ananías, porque Ananías preguntó sobre a Saulo, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, ¿sí ve? Sabemos que desde el apóstol a los gentiles, a nosotros, primero fue escogido por eso. Y de reyes, puede leer eso en Actos, como Actos 26, con rey Agripa. Y de los hijos de Israel, Actos. ¿Okay? Porque yo demostraré cuán grandes cosas le es menester que padezca por mi nombre. Eso es interesante. Es como que Pablo sabía todo lo que va a pasar contra él en Actos. Sabía que va a morir y todo eso. Dios dijo que va a sufrir. ¿Ah? Tenía algo especial ahí. Imagina Dios diciendo a ti, tú vas a sufrir, vas a padecer por mí. Eso es duro, ¿no? ¿Okay? Actos 13. Ya hay mucho que podemos hablar de eso, pero vamos a seguir. Actos 13, versículo 1. Entonces sabemos que Dios escogió a Saulo para algo, pero ahora vamos a ver cuando él fue apartado para este evangelio de Dios. Actos 13, versículo 1, la Biblia dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores como Barnabás y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo, y Manaén, hermano de leche de Herodes, el tetrarca, y Saulo. Si ¿Sí ve? Saulo está ahí. Ministrando pues estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Barnabás y a Saulo para la obra para el cual lo he llamado, ¿sí ve? Él fue apartado ¿por quién? Dios, Espíritu Santo. 3. Entonces, ayunando y orando, y poniéndoles las manos encima, los enviaron. Versículo 9. Entonces, Saulo, que también se llama Pablo, y eso fue, lleno del Espíritu Santo, y sigue ahí hablando de un evento que pasó. Pero sí ve que Saulo es Pablo. Y Dios tiene, como él siempre está ahí cambiando nombres. Abraham, Abraham. ¿Sí ve? Jacob, Israel. Saulo, Pablo. Y él va a darte un nuevo hombre nuevo nombre también cristiano. Gloria a Dios. ¿Okay? Y por eso, como Pablo debe ser apartado a su ministerio cristiano, lo que es. Trata de servir a Dios y vivir para él. Ves que estás apartado para el evangelio de Dios, ¿sí ve? No solamente separas de pecado, estás separando a Dios para servirle. ¿Sí? Eso tiene que ver con cambiando su dirección y caminando a donde está Dios. No solamente cambiándolo un poco y quedando a donde estás. ¿Sí ve? Y bueno, siguiendo. ¿Sí? Romanos 1:1 dice, apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué es el evangelio de Dios? Pues, un evangelio es ¿qué? Buenas nuevas, ¿no? ¿Todo qué son? Okay. Y la verdad es que en el Nuevo Testamento hay diferentes. Hay el evangelio de Dios, el evangelio de su Hijo, el evangelio de Cristo, el evangelio de Dios, otra vez. Okay. Hay un evangelio de Abraham, el evangelio del reino de los cielos, ¿sí ve? Hay diferentes. Pero la cosa común con cada uno es Jesucristo, Calvario, Él muriendo, derramando su sangre para nuestros pecados, ¿sí ve? Sepultando 3 días y resucitando. Tercer día mostrando que Él es Dios manifestado en la carne, ¿no? Que Él es el Mesías, el Cristo. Eso es la cosa principal en cada uno. Las diferencias entre Esos evangelios es lo que juntas con esa verdad sobre Cristo y Calvario. Por ejemplo, con Pedro. Cuando él estaba predicando sobre eso en Actos 1 hasta 7, él estaba predicando eso mucho, de Jesucristo muriendo, resucitando, que él murió para el pueblo, etc. Okay. Pero él estaba ahí predicando al pueblo de Israel diciendo, vea, tú mataste a sus mesías, arrepiéntete. ¿Sí ve? Por eso había una cosa de bautizando de agua y todo eso que estaba involucrado con lo que estaba pasando ahí. Era específicamente a ese pueblo en ese tiempo y tenía que ver con Jesucristo muriendo por lo que hizo Israel contra él. Y sabemos que ellos rechazaron a Cristo en Actos 7. Pablo, su evangelio, ¿okay? Y él dice que él tiene mi evangelio, lo dice. Creo que es en Romanos, vamos a verlo. ¿Okay? Pero la razón el propósito de su evangelio, ¿okay? Es para mostrar a toda persona que ellos son culpables según la ley de siendo pecado y por eso necesitan a Dios, necesitan a Cristo, ¿sí ve? Todos, judío, gentil, y vamos a ver eso cuando leemos Romanos, porque él comienza mostrando que todos, que esos dos grupos están debajo de la ley y todos pecaron. ¿Sí ve? No hay bueno. Okay. ¿Cuál es ese versículo en Romanos 3, versículo 23? Okay. Que somos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí ve? Es porque todos nosotros pecamos. Voy a mostrarte algo. Vamos a segunda de Crónicas. Vamos a ver que Salomón, él oró para que alguien pudiera predicar ese evangelio. Segunda de Crónicas. Seis. Segunda de Crónicas 6 y versículo 29, la Biblia dice, toda oración y todo ruego que cualquier hombre hiciere, o todo tu pueblo Israel, o cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, se extendiere sus manos a esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu habitación, y perdonarás. Y darás a cada uno conforme a sus caminos, ¿sí ves? Estamos diciendo de cualquiera persona, si es del pueblo o no es, que buscan a la casa de Dios, buscan a Dios, y que si ellos buscan a Él, que Dios va a escuchar a ellos desde los cielos, ¿sí ve? Y Él va a dar a ellos conforme a sus caminos. Siguiendo, habiendo conocido su corazón, porque tú solo conoces el corazón de los hijos de los hombres. Interesante, ¿no? Y sabes que si Dios va a darte conforme a su corazón, Él va a usar su ley para mostrar su corazón a ti, para que puedas arrepentir a Él directamente, para que Dios pueda escucharte del tercer cielo, ¿sí ve? Primera de Timoteo, vamos a ver un poco sobre este evangelio de Pablo. Primera de Timoteo. Uno y versículo 9. La Biblia dice, sabiendo que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y contaminados, para los matadores de padres y de madres, para los homicidas, para los fornicarios, para los que se contaminan con varones, para los ladrones de hombres, para los mentirosos y perjuros. Eso es interesante, ¿no? Mentirosos están incluidos con ese grupo tan de locos que está aquí. La ley es hecha para ellos, no para justos. Ellos tienen que reconocer que son pecadores, ¿sí ve? Y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina, ¿sí ves? Eso es interesante. La ley está ahí para mostrar la sana doctrina. Entonces, si estás enseñando algo que es contra la ley, no es sana doctrina. Por ejemplo, la Biblia dice, si estás airado a alguien sin causa, tienes peligro para entrar al infierno. Mateo 5, ¿sí ve? Eso es de la ley de Dios. Pero sabes que calvinistas, ellos básicamente están diciendo que Dios está airado a personas sin causa. Por eso sabes que calvinismo es una mentira, usando la ley. La ley es como puedes probar cada doctrina que tenemos en el Nuevo Testamento. Vamos a ver eso. Todo lo que Pablo enseñó estaba en el Antiguo Testamento, estaba ahí y puedes encontrarlo. Versículo 11. Conforme, ¿sí ve? Conforme al Evangelio glorioso de Dios bienaventurado, el cual a mí, Pablo, me ha sido encargado, ¿sí ve? Eso es el Evangelio de Pablo. Entonces, sí, hermanos, tenemos que hablar a personas de pecado y su necesidad de Cristo. Es necesario mostrar a ellos que son pecadores, que no tienen esperanza aparte de Jesús. Eso es necesario. Si alguien no reconoce que es perdido, nunca puede ser salvo. Tiene que mirar la ley, que es como qué. Es como un maestro de escuela, ¿no? Que muestra que necesitan a Jesús. Cuando ellos ven esa ley y reconocen, se ponen en rodillas, se arrepienten, ponen su confianza en Cristo. Y cuando Dios escucha eso, que por su voluntad, de su corazón, de todo corazón hicieron eso de verdad, ¿sabes qué? Es la voluntad de Dios el Padre renacerte. Y eso es como todo eso funciona. ¿Ah? Entonces, esta cosa que Dios tiene que renacerte antes de calvinistas es una mentira también. No, es su voluntad si vas a arrepentir y poner confianza en Jesús. Pero después de eso, si Dios mira a su corazón y sabe que lo hiciste de verdad, Él va a renacer. Tú no puedes renacer. Dios tiene que hacer esa operación de Dios. ¿Okay? Bueno, Romanos 1. Ah, llegamos al versículo 2. Bueno, parece que no vamos a terminar esta oración, yo no sé, no en una hora, yo no sé. Vamos a ver, Romanos 1, versículo 2. Que él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. Y ve ahí que Pablo está diciendo que vea que Dios prometió eso en el Antiguo Testamento, ¿sí ve? Todo lo que él tiene de Dios, todo lo que él recibió de Dios, está en el Antiguo Testamento. ¿Cómo fue que Pablo podía probar a los judíos en ese tiempo de Actos que Jesucristo era el Mesías y que necesitaron a él? El Antiguo Testamento. No tenía el Nuevo Testamento, ¿sí ve? Entonces puedes encontrar todo ahí, en una manera u otra, en la ley. No, eso es interesante porque hay un grupo que dice que el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Pablo, es un misterio y que no puede encontrarlo en el Antiguo Testamento. Parece que eso es mentira también. ¿Sí ve? Qué bueno que en Colombia ese grupo no es tan común, pero acá en Estados Unidos, ¡uf!, hay muchos locos así, cortando la Biblia como un carnicero ahí. Esto para mí, esto no para mí. Y no voy a leer lo que no es para mí. Increíble. Versículo 3, Romanos 1:3. De su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, el cual fue hecho de la simiente de David según la carne, y fue declarado ser el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Okay, llegamos al versículo 3, gloria a Dios. Okay. Y ves eso. Su evangelio es basado en la muerte y resurrección de Jesucristo según las Escrituras, ¿sí ve? Si eso no pasó, no debes estar aquí, hermano o hermana. Todo esto es una falsedad. Debemos ser como los epicúreos y estar ahí. Voy a mostrarte. Vamos a a Primera de Corintios 15. Y vamos a ver que Pablo lo dice claramente. Okay. Primera de Corintios 15 y versículo 13. La Biblia dice: porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, luego vana es nuestra predicación y vana es también vuestra fe. ¿Sí ves? ¿Y sabes qué? Es un facto que Jesucristo resucitó, hermanos, entonces no te preocupes. Tú sabes eso más que todos que están ahí afuera porque el Espíritu Santo confirmó eso en su corazón. Dios, que dice la verdad, lo confirmó. Entonces no te preocupes. Pero si Jesús no resucitó, no tenemos fe. No hay una razón por la fe. Nuestra fe es en Jesús. Tenemos la fe de Jesucristo y por eso somos salvos. ¿Okay? Bueno, Romanos 1, versículo 3. Vamos a separarlo un poco más porque hay mucho ahí. ¿Okay? Romanos 1, 3 dice: de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, el cual. Entonces vamos a mirar eso. No, esto es raro, ¿no? Usualmente pensando en alguien decimos: de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, el cualquiera fue hecho. O a quién fue hecho. ¿Sí ve? Pero no dice eso, dice el cual. Como refiriendo al Señor Jesucristo como Él es una cosa, ¿no? ¿Por qué? Ok, ahora vamos a hablar de algo que otra vez muchos no creen esto. Okay. Vamos a Lucas 1. Y yo voy a mostrar otra vez cuando la Biblia se refiere a Jesucristo como un cual. ¿Sí ve? Okay. Lucas 1. Lucas 1 y versículo 35, la Biblia dice: y respondiendo el ángel le dijo, esto es Gabriel hablando a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual, ¿sí ves? También lo santo que de ti nacerá, será llamado Hijo de Dios. ¿Sí ves eso? Lo que va a entrar María, que es el santo, que es Jesucristo, sabemos eso. Ese cuerpo específicamente es llamado un cual, ¿sí ve? Entonces, cuando ves ese título, Hijo de Dios, está refiriendo al cuerpo de Jesucristo específicamente. Eso es muy interesante, ¿no? Okay. Esto cambia todo. Porque hay muchos que dicen que el cuerpo de Jesucristo es solamente humano, pero según eso, lo cual tiene que el poder del Espíritu Santo y la sombra del Altísimo y todo eso. ¿Okay? Parece que ese cuerpo de Jesús es más complicado que pensamos. Entonces, este versículo, estos dos aquí, muestra que hay algo pasando aquí que es diferente. Que es lo que aprendes usualmente en comentarios. Y tienes que tomar una decisión si vas a creer los comentarios o creer la Biblia. ¿Eres creyente de la Biblia? Voy a mostrarte algo porque Jesús tenía que hacer esto con los fariseos también, con los líderes religiosos en su tiempo cuando él estaba predicando. Okay. Vamos a Lucas 20. Lucas 20, y también Salmo 110, los dos, por favor. Lucas 20 y Salmo 110. Y sé que esto es mucho, hermano. Si no tienes que creer todo lo que digo, yo quiero que solamente piensas en eso y lo estudias y Algún día, si Dios lo confirma, está bien. Okay. Lucas 20 y Salmo 110. Lucas 20, versículo 41. Jesucristo hablando, y él dijo, y él les dijo, ¿cómo dicen que Cristo es hijo de David? Y el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, asiéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Así que David le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Okay, esto fue después de Jesús poniendo a ellos callados, él tiene una pregunta de ellos. Okay, y él pregunta, tú dices que el Mesías es el hijo de David, pero David llamó a su hijo Señor. Eso nunca pasa en judaísmo con los judíos. No, el hijo llama a su padre Señor. Algo de respeto, ¿no? Pero vea que David, cuando él fue guiado por el Espíritu Santo en Salmo 110, vamos ahí, Salmo 110, versículo 1, vamos a verlo. La Biblia dice, Jehová dijo a mi Señor, ¿sí ve? Asiéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. La vara de tu fortaleza enviará Jehová desde Sión, domina en medio de tus enemigos. Entonces pregunta a ellos, ustedes siempre están diciendo que el Mesías es el hijo de David, porque saben de esa profecía en 2 de Samuel 11, a donde Dios prometió que el rey va a salir de David. ¿Sí ve? Saben eso, pero no reconocen la profundidad de eso. Entonces Dios muestra un versículo o dos versículos en Salmo 110 que muestra que aparentemente el Mesías es Dios. ¿Sí ve? Él es el Señor. Y eso es el único lugar en la Biblia que ves eso, ¿sí ve? El único lugar. Entonces, cuando Dios muestra, hay un lugar que dice algo diferente a lo que escuchaste, tú tienes dos opciones. Ignorarlo o pensar en eso y ojalá que Dios pueda mostrarte cuál es la cosa correcta con eso. Y un estudiante de la Biblia que es un creyente va a escuchar a Dios y pensar en esas cosas. En contexto, claramente. Okay. Yo quiero cambiar mi manera de pensar de la Biblia si la Biblia muestra a mí que la manera que estoy pensando es incorrecto. Eso se llama siendo creyente de la Biblia, ¿sí ve? Romanos 1. Romanos 1. Y vea eso, que estamos en esta primera oración, ya estamos viendo la doctrina de Cristo ahí. Increíble, ¿no? Pablo comienza con eso. Okay. Romanos 1, versículo 3. En el paréntesis, dice, el cual fue hecho de la simiente de David según la carne. ¿Sí ve esa frase? Entonces, en la carne, en su cuerpo, él es del simiente de David. Y yo tenía la bendición de explicar eso a hermano Che Camilo. Una bendición mostrar todo eso de genealogía o como lo dice. Pero la Biblia lo dice claramente también ahí. Okay. Pero vea esto. Tenemos que mirar este versículo y juntarlo con otro. Okay. Deja su dedo aquí. Vamos a Juan 1. Imagino que estás pensando en cuál estoy pensando, ¿no? Juan 1 y versículo 1 dice. En el principio ya era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Entonces sabemos que Dios es el verbo, ¿cierto? Versículo 14. Y el verbo fue hecho carne, ¿sí ves? Esa carne es hecho del verbo de Dios, que es Dios. Pero también es según la simiente de David. Y lo que pasó es que había hermanos que reconoció esta parte, pero cuando leen Juan 1, versículo 14, ellos no leen eso y creen eso exactamente como es. Lo leen y dicen que tiene que ser que es otra explicación. Ese cuerpo, esa carne no puede ser Dios. ¿Sí ven? Pero la Biblia dice que Dios ha sido manifestado en la carne, ¿no? 1 Timoteo 3, 16. Eso es literal. Otra vez, otro versículo para confirmar esto. ¿Okay? Primera de Juan. La carne. Tenemos Juan 1:1, 14 y ahora primera de Juan 1, 1 y 2. La primera epístola general de San Juan, capítulo 1. Oh, perdón, dice universal. Entonces, universal es lo que es. La primera epístola universal de San Juan, capítulo 1, versículo 1. Sí, yo voy a dejar que la Biblia me corrige, ¿no? Biblia dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado, ¿sí ves? Y nuestras manos han tocado. Eso requiere carne, ¿no? ¿Qué tocaron? Del verbo de vida. Tocaron el verbo, tocaron Dios. Dos, porque la vida fue manifestada y lo vimos y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. ¿Sí ve? Vea que Juan confirma en otro versículo que ese cuerpo es el verbo. Entonces lo que pasó es que María dio su simiente, que es un huevo, que es de la simiente de David. Okay, no, Jacob no tenía que ver con esto. Y Dios dio su simiente. ¿Su simiente es qué? La palabra de Dios. Aquella palabra era la luz verdadera, refiriendo al verbo de Dios. ¿Sí ve? Dios dio el verbo. Y esos juntaron para hacer ese cuerpo. Y ese cuerpo es literalmente el Dios hombre. Es una mezcla perfecta de los dos. No puedes separarlos y decir que es uno u otro. Es lo mismo con ese alma y espíritu de ese Hijo de Dios, lo cual que está, que es el Santo, ¿sí ve? Lo que Dios hizo era increíble. El mismo alma y espíritu de Dios que existía eternamente agregó humanidad a él mismo, a ese alma y a ese espíritu. Por eso Dios dijo que el consolador va a llegar después de que muero. Porque el Espíritu Santo puede consolar, porque él entiende todo, ¿sí ve? Él tenía la experiencia. Él aprendió obediencia cuando estaba aquí. ¿Cómo fue que Dios aprendió? Eso fue cómo. Agregando humanidad a Él. Eso es un milagro, hermanos. Y es más que eso también. Porque acuerda, yo dije que es Dios manifestado en la carne. Esa carne es solamente el verbo, esa carne. ¿Okay? Vamos a Colosenses 1. Colosenses 1 y versículo 19. Y también capítulo 2, versículo 9. Colosenses 1. Yo no sé si vamos a terminar con la primera oración. Muy triste, pero eso fue como fue las cosas. Amén. Okay. Colosenses 1. Y versículo 19, la Biblia dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, eso es Jesucristo, habitase toda plenitud. ¿Plenitud de qué? Capítulo 2, versículo 9. Porque en Él, Jesucristo, habita toda la plenitud de la divinidad. ¿Sí ve? ¿La divinidad es qué? Dios el Padre, Dios el Verbo, Dios el Espíritu Santo. ¿Pero dónde? Corporalmente, ¿sí ve? Ese cuerpo, por eso ese cuerpo es el Hijo de Dios. Es Dios manifestado en la carne, no solamente el Verbo, es el Padre y todo eso. Entonces piensa en tantas veces que Jesucristo dijo que cuando miraste a mí, miraste al Padre. ¿Sí ve? Complicado, ¿no? Pero Manuel, ¿está diciendo que Jesucristo es Dios y ya? No. La divinidad también está en el cielo, sentado en el trono, y esa divinidad completo también es Dios el Padre, ¿sí ve? El Padre es no solamente un miembro de la divinidad. Dios completamente es un Padre, porque Dios creó todo, Génesis 1, ¿sí ve? Por eso dijo, hagamos. Dios dijo, hagamos. ¿Sí ve? Wow, interesante. Ahora suena como Jim Kemp, pero la Biblia es así. Okay. Jesucristo es más complicado que muchos saben. Y es un estudio muy bueno de hacer para aprender más de él. Especialmente cuando lo que él hizo para salvar a nosotros en Calvario, estudiando eso es increíble. Okay. Pero regresando, Romanos 1. Romanos 1, versículo 4. Inclusive todos los heréticos solamente ven una parte de eso y aguantan eso e ignoran el resto. No, tiene que creer todo. ¿Sí ve? Y vas a ver que la Biblia es, bueno, es sobrenatural, es de Dios. Dios es más complicado, es una divinidad. Si quiere decir Trinidad, pero yo no, divinidad. ¿Okay? Hay tres que dan testimonio en el cielo y los tres son uno. ¿Okay? Romanos 1, versículo 4. Y fue declarado ser el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. ¿No? Vea, mira eso. Esto es muy importante. ¿Okay? Vea que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, pero ¿por qué? Según el Espíritu de Santidad por su resurrección. Él fue declarado eso porque él obedeció la Santa Biblia y él cumplió toda la profecía. Bueno, yo voy a leer esto otra vez sin una frase para que entiendas por qué esto es muy importante. ¿Okay? Y fue declarado ser el Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. Vea lo que sacaste. ¿Sabes qué? Alguien va a llegar que va a resucitar de los muertos. Y gente va a decir, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías. Pero no lo hizo según el Espíritu de Santidad. No lo hizo según la Biblia. ¿Quién es esa persona? Vamos a Revelación 13. Revelación 13, versículo 1. Y yo me paré sobre la arena de la mar y vi una bestia subir de la mar, que tenía siete cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de una un nombre de blasfemia. Versículo 3. Y vi la una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y hubo admiración en toda la tierra detrás de la bestia. ¿Sí ve? La bestia, el anticristo, él va a morir y resucitar. ¿Sí ve? Y la gente van a decir, wow, es ese Mesías, él resucitó. Pero vea que Él resucitó, pero no era según el Espíritu de Santidad. Y eso es la diferencia entre Jesús, Jesucristo y el Anticristo, ¿sí ve? La única cosa que el diablo nunca puede ser es ser santo. Pero Él parece mucho como Dios. Por ejemplo, Jesús es el ángel del Señor, ¿no? Y el diablo puede llegar como un ángel, dice en Corintios. Jesús es la luz verdadera, pero el diablo es un ángel de luz, ¿no? Según Corintios. Jesús llega en un caballo blanco en Revelación 19. ¿Y sabes qué? El anticristo llega en un caballo blanco también en Revelación 6. Jesús resucitó con poder y el anticristo va a hacer lo mismo como vimos. Pero no va a hacerlo en una manera santa. No va a hacerlo según la Biblia. La Biblia es la única manera que puede hacer la diferencia entre Jesús y o Dios y el diablo. Jesucristo, el anticristo, ¿sí ve? El Espíritu Santo y el Espíritu malvado, impío, que es del diablo. Por eso te digo, si no crees la Biblia, estás en problemas, porque el diablo puede fácilmente confundirte. Porque él es básicamente aparece como Dios, aparte de este libro que está aquí. ¿Okay? Revelación, perdón, Romanos 1. Romanos 1. Y para tener algo aquí escrito, no, si no quiero obedecer. Revelación 13, 1 y 3. Voy a dejarlo así. Bueno, Romanos 1, versículo 5, dice, por el cual, otra vez, Jesucristo, recibimos la gracia. Entonces vamos a quedar ahí, la gracia. ¿Qué es eso? Que la gracia es que recibiendo algo que no mereces, favor sin merecido, algo así. Y de Dios es recibiendo algo de Él cuando tú realmente no lo mereces. ¿Okay? Y hay dos tipos de gracia que Dios quiere darte, si eres perdido o salvo. ¿Okay? Primero, si no conoces a Dios, Él quiere darte la gracia que salva. Y eso está en Efesios 2, 8 y 9, que dice, porque somos salvos por la gracia. Y sigue ahí diciendo que no por obras para que nadie se gloríe. No vamos a leerlo, porque sabemos eso. Amén. Y hay una gracia que sirve, ¿no? Otra vez, Hebreos 12, 28. Vamos a este para leerlo. Yo sé que ya hablamos de esto, pero es bueno ver y reconocer que necesitamos gracia para servir a Dios. Amén. Hebreos 12, versículo 28. La Biblia dice, así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, ¿sí ve? Agradándote con reverencia y religioso temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces tú debes servir a Dios en esa manera, por la gracia, para que puedas manifestar la gracia de Dios a otras personas. Eso es la meta, mostrar a Cristo a ellos. Es imposible vivir esta vida cristiana sin Dios, hermanos. Romanos 1, versículo 5. Siguiendo ahí. Por el cual recibimos la gracia y el apostolado. Apostolado. Okay. Vea que Jesucristo dio el apostolado. Eso es interesante. Vimos un poco de esto ya. Vamos a Efesios 4. Efesios 4 para ver estos versículos otra vez. Ya hablamos de esto, pero voy a mostrar otra manera de verlo. ¿Okay? Que la Biblia es así. Si lo lees en contexto, vas a ver algo un poco diferente de lo que aprendiste en la cosa básica. Que es Efesios 4, versículo 8. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y dio dones a los hombres. ¿Okay? Entonces está refiriendo a Cristo, que Él subió, hizo todo eso y después dio dones a los hombres. Pero vea eso, a los hombres, no dice a los salvos. ¿Sí ve? Cualquier hombre. ¿Cuáles son esos dones? Versículo 11. Y Él mismo dio unos qué, hombres, por apóstoles, y otros por profetas, y otros por evangelistas, y otros por pastores y doctores. ¿Sí ves? Es cierto que siendo un pastor o un doctor o un evangelista es un don que Dios da a un cristiano. Pero Dios realmente dio a ti, a hombres, para que esos hombres por ahí pudieran recibir a Cristo también. Y también a los salmos, como vimos, para perfeccionar el cuerpo de Cristo. ¿Sí ves? Y si no crees que el apostolado fue dado por eso, lee el libro de Actos. Porque son los actos de los apóstoles, ¿no? ¿Okay? Romanos 1, versículo 5. Seguimos. Para hacer que se obedezca a la fe en todas las naciones. Básicamente, Dios quería que todas las naciones, si ve, todo hombre, reciben la fe una vez entregada a los santos. ¿Okay? Siguiendo. En su nombre, que quiero mostrar esto, en su nombre. Puede ser que piensas en eso y dices que, oh, solamente el Señor Jesucristo es el nombre de Dios. Pero no, cuando Dios dice en su nombre, está refiriendo a lo que significa Él. ¿Sí ve? Te muestro. Vamos a Primera de Samuel. En su nombre. Primera de Samuel 12. Y Salmo 25. Primera de Samuel 12. Y Salmo 25. Primera de Samuel 12 y versículo 22 dice que Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre. ¿Sí ve? Que no va a destruir el pueblo por su nombre. Lo que ellos representan a él, ¿sí ve? Porque Jehová ha querido hacer los pueblos suyos. Y es pues de eso en Deuteronomio, que él escogió a Israel. Entonces no va a desamparar, o no va a desampararles por eso, por su nombre. Okay. Salmo 25, versículo 11. Porque tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, porque es grande. ¿Sí ve? Su nombre es grande. Este salmista reconoce, es David, él reconoce que Dios va a perdonar sus pecados por tu nombre, porque Él es grande, Dios es grande. ¿Okay? Buscaste a el Dios viviente, buscaste a Él y preguntaste, Dios, perdóname por mis pecados, porque yo sé que tú, Jesucristo, eres grande. Lo hiciste. Eso era a propósito de ese apostolado, para predicar a ti sobre Jesús, el Dios viviente, que es grande. Para que puedas confiar en su nombre, ¿sí ve? Bueno, Romanos 1. Romanos 1 y versículo 6. ¿Qué dice? Entre las cuales sois también vosotros los llamados de Jesucristo. Y ya vimos en la introducción que en Romanos 16 él está escribiendo a diferentes hermanos que ya están en Cristo, que están en diferentes lugares de Italia y Roma, ¿sí ve? No tienen una iglesia local que es en un lugar, ¿sí ve? Están comenzando en diferentes lugares. Entonces sí, Pablo escribe a ellos, pero también, versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. O sea, vamos a mirar eso. Llamados a ser santos. ¿Okay? Si ve que Romanos también es escrito a todo el mundo. Perdido o salvo que está en Roma. Si ¿sí ve? Que Dios quiere que todos reciban a Jesucristo. Y dice que son llamados a ser santos. Y hay dos maneras de mirar esto. Los perdidos son llamados de Dios para recibir a Cristo, para que puedan ser santos, para que puedan ser renacidos, para que puedan ser un hijo de Dios, ¿sí ve? O una hija de Dios. Pero también los que son santos como nosotros somos llamados a ser santos, como santificar a nosotros mismos en nuestro camino aquí. Para que otros puedan mirar a nosotros y decir, Él es un santo. Él es alguien que sigue a Cristo. En estos días vas a escuchar eso. Él realmente cree eso. O ella cree eso de verdad, ¿sí ve? Eres llamado a hacer eso. ¿Y sabes qué? Hay muchos cristianos que no están respondiendo a ese llamado. Y viven una vida basurita, muy triste. Y es por eso que Dios en Job 15:15. La Biblia dice ahí que Dios no confía en sus santos. Que los santos no son perfectos tampoco, solamente el santo, Jesucristo. Él es el único que hizo exactamente lo que Dios quería. Gloria a Dios. Okay. Y si quieres, puedes mirar Job 15:15 y es como la primera frase que dice eso. Es Elifaz, creo que está hablando ahí. Pero no vamos ahí. Romanos 1, versículo 7, para que podamos terminar. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Y eso de gracia a vosotros y paz, Pablo dice eso mucho en sus epístolas. Vamos a mirar algunas veces. Okay. Gracia y paz. Vamos a 1 de Corintios 1 y también Efesios 1 para que veas que Pablo dice esto mucho. La razón es que porque la gracia y la paz es necesario, cristianos, para vivir esta vida. ¿Okay? Ya vimos lo que es gracia. Es por eso que somos salvos. Pero ¿sabes qué? Si caminas con Dios, puedes recibir la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. ¿Sí? ¿Okay? 1 de Corintios 1, versículo 3. Gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre. ¿Sí ve? No es la paz para con Dios que tienes por la gracia, sino la paz de Dios. Para que cuando cosas pasan aquí en la tierra, eso no te afecta, ¿sí? Y del Señor Jesucristo. Y Efesios. Efesios 1, 2. Eso es como un indicado que Pablo escribió estas epístolas. Efesios 1 y versículo 2. Dice, gracias a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Muy común eso. Incluye Dios Padre nuestro y el Señor Jesucristo. Eso es interesante. Es como son diferentes, ¿no? Vamos a hablar de eso en un rato, pero... Okay. Y la cosa que quiero mostrar aquí también es que la gracia es antes de la paz. ¿Por qué? El mundo quiere paz, ¿cierto? Quiere paz mundial y todo eso sin la gracia de Dios. Eso es imposible. Necesitas la gracia de Dios, que da la justicia de Dios para recibir la paz en este mundo. Es por eso que el mundo nunca va a tener paz. Ellos pueden hablar y dicen, paz, paz, paz. Eso es mentira. ¿Ah? Vamos a 1 de Timoteo. Eso es un poco diferente este. Primera de Timoteo 1. Y la diferencia está aquí por una razón. ¿Okay? Primera de Timoteo 1 y versículo 2 dice, a Timoteo, verdadero hijo mío en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sí ves? Misericordia. ¿Por qué? Pues Timoteo es un obispo. En Éfeso. Es un obispo de esa iglesia. ¿Y sabes qué? Cuando tienes un oficio así, un papel, necesitas mucha misericordia. Misericordia ayuda a ti físicamente en este camino acá, porque vas a tener muchos problemas con hermanos y en muchas cosas que pasan en el ministerio. ¿Okay? Entonces Pablo incluye eso también en 2 Timoteo y también en Tito. Gracia, misericordia y paz. Y bueno, como dice en Romanos 1:7, no, no te vas ahí, dice, gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre, coma, y el Señor Jesucristo. ¿Por qué hay una coma ahí? ¿Por qué hay una separación? ¿Por qué Pablo dice... refiere a Dios y también al Señor Jesucristo. ¿Okay? Es como mostrando una diferencia, una separación entre Dios siendo un espíritu ahí en el cielo, sentado en el trono, y Dios manifestado en la carne, como vimos, que es el Señor Jesucristo. ¿Sí ve? Dios, la divinidad ahí en el trono, es el Padre creación y muchas cosas de Israel. Pero Jesucristo es Dios manifestado en la carne. Ya vimos que esa carne es toda la plenitud de Dios. Entonces, cuando lees Dios solo, no solamente, no siempre se refiere al Padre como ese miembro, ¿okay? Ese miembro de la divinidad solamente. A veces se refiere a todo de Dios, toda la divinidad de Dios. Y tienes que reconocer la diferencia. Voy a mostrarte dos ejemplos de eso en las epístolas de Pablo, cuando Pablo separa a Dios y el Padre. Vamos a Efesios 5. Dios es complicado. Efesios 5 y versículo 20. La Biblia dice, dando gracias siempre por todas las cosas a Dios. A Dios al Padre, dice eso. No. A Dios y al Padre, en el nombre del Señor nuestro Jesucristo. ¿Sí ve esa diferencia? Es interesante, ¿no? Eso es Efesios 5:20. Y eso pasa otra vez. Vamos a Colosenses 3 para verlo otra vez. Colosenses 3. Entonces, cuando estudias la Biblia, ves que hay cosas ahí. Es como, ¿qué es esto, Señor? ¿Eso es solamente un hind diaries? ¿Un hind diaries, como dicen la gente? Los comentarios dicen eso. Es algo como para dar enfoque a Dios. ¿Estás seguro? Número uno, esto no es poesía. Entonces, ¿cómo estás aplicando eso como es poesía? Okay. Colosenses 3 y versículo 17, la Biblia dice. Y todo lo que hiciereis en palabra o en obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios al Padre. ¿Dice eso? ¿A Dios el Padre? ¿Dice eso? No. Dice a Dios y al Padre por medio de él. So, dada gracias a quién, a Dios, completamente la divinidad de él, y también específicamente a ese miembro de la divinidad que se llama el Padre. Entonces la Biblia puede mostrar de la como que Dios es muy complicado. Y puedes usar la Biblia para reconocer lo que está pasando con la divinidad. Esto tiene que ver con los siete espíritus de Dios y todo eso. ¿Okay? Pero bueno, eso es la primera oración. Entonces vamos a orar porque ya estamos llegando a una media hora. O una hora y media, perdón. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por ayudarnos a mirar algunas cositas en la primera oración de Pablo en el libro de Romanos. Por favor, Señor, ayúdanos para reconocer que hay mucho para aprender este libro, Señor. Y no tenemos que saber todo, Señor, pero debemos buscar a ti y tratar de saber más de ti cada segundo que estamos aquí en la tierra. Tratar más para vivir como tú. Y sabes qué, Señor, sabemos que eres un detallista, porque si no era, ni siquiera podíamos estar aquí caminando con este cuerpo y todo lo que tenemos. Tú hiciste ese cerebro, tú hiciste este corazón, tú hiciste este alma y este espíritu, Señor. Entonces, obviamente, estás metido en eso también. Entonces, ayuda a nosotros a mostrar a ti en nuestra conversación en este mundo y tratar de ser como tú en la mente, buscando más sobre ti en su santa Biblia, en sus palabras. Damos gracias por todo. En nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.